Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, bienvenidos a Vuelan las plumas. Hoy quiero compartirles una gran entrevista que me tocó realizar hace apenas unas semanas atrás, en el tórrido enero del año 2022. Estaba la Feria Internacional del Libro del Bío Bío en todo su esplendor y Julia Navarro era una de las invitadas a esta cita literaria que se realizó en la ciudad de Concepción, específicamente en la universidad, en el campus de la Universidad de Concepción. Bueno, Julia Navarro no estaba en cuerpo, pero sí en voz, en imagen. Fue una entrevista que realizamos vía Zoom y que permite conocer parte de la obra de ella, qué es lo que la motiva. Es una entrevistada compleja, es una colega, es periodista, por lo tanto ella es muy rápida y muy segura, muy contundente en sus respuestas. Y lo interesante es que Julia Navarro estaba muy, muy contenta de participar en esta cita literaria del Bío Bío y prometió participar el próximo año, estar allí, esta vez sí, en cuerpo y alma, no solamente en alma como lo hizo esta vez. Queremos invitarlos, como siempre, a que nos sigan a nosotros aquí en Vuelan las Plumas a través de nuestras redes sociales, a través de, bueno, todos los las plataformas a través de las cuales nosotros podemos compartir con ustedes los contenidos de nuestro programa. Como ya saben, las entrevistas que están que estamos en este minuto o que vamos a compartir con ustedes ya están en nuestro sitio web, pero también en Spotify, para quienes son fanáticos de los podcasts o quieran recomendar un buen podcast para escuchar entrevistas. Allí ya no hay bla bla, sino que solamente la entrevista con los autores y todos quienes son parte de este Vuelan las Plumas. 8 libros editores nos está acompañando en estos meses en los que hemos podido compartir con ustedes también las voces de sus autores. Y por supuesto, Liberalia y Prosa y Política. Esta librería que nos permite acceder a libros inencontrables en estos lugares del mundo y que, bueno, hablando de pensamiento crítico, libros humanistas, libros de ciencias sociales, a propósito de la constitución política y mucho más. José Rojas es quien ha preparado todos estos audios y Vivian Lavín aquí en el micrófono. Una cordial y muy bienvenida a Vuelan las Plumas. Y es verdaderamente un honor poder conversar, dialogar con quien está al otro lado del mundo, al otro lado del Atlántico, una escritora, periodista, bueno, de gran trayectoria y, bueno, quien está virtualmente en nuestra feria, como son estos tiempos pandémicos. Así, nos encontramos a través del Zoom, nos encontramos, pero lo importante es que nos encontramos. Así que de partida quiero saludar ya a Julia Navarro, que está aquí presente, y darle una cordialísima bienvenida desde este sur del mundo a una autora que nos hará vivir, entender, compadecer sobre los momentos que hemos vivido y que estamos viviendo hoy. Bienvenida, Julia Navarro, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Vivian, y muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar, aunque sea virtualmente. Lo importante, como tú decías, es poder encontrarnos, aunque sea a través de una pantalla, pero el que no se interrumpa esa secuencia de amor por los libros, el encuentro entre lectores, escritores, el que sigan funcionando las ferias, a mí me parece que es muy importante, porque en esta pandemia, si hay algo que a todos, yo creo que nos ha ayudado a todos, han sido los libros, ha sido la cultura.
Así es, eso es lo que nos ha salvado y eso es tan importante que nos quede muy, muy claro, porque, bueno, lo natural es que se empiece a decir que hay otras urgencias, pero esto es el pan del alma, la cultura, la literatura, el vivir esas vidas a través de otros. Yo quiero decirles que Julia Navarro es una periodista española, como ya escuchan por su acento, y ejerció el periodismo político durante 35 años en importantes medios radiales y televisivos de su país, como la cadena SER, Televisión Española, Europa Press. Publicó 5 libros sobre la política española. El último de ellos era sobre José Luis Zapatero, lo publicó el año 2001. Pero entre el 2001 y el 2004 algo pasó en la vida de Julia Navarro, porque ese año, el 2004, publica una novela. Título de la novela, La Hermandad, aquí tengo yo una versión de las miles, pero es una edición, yo creo que esta es la 30ª, si no me equivoco, La Hermandad de la Sábana Santa, un título que fue como una suerte de bautismo literario, que bendijo las aguas literarias de Julia Navarro con un libro que en poco tiempo se convirtió en superventas y editado en 30 países, nada menos. Bueno, allí nacía la legendaria Julia Navarro que ha conocido el mundo hasta ahora y cuyos libros se empinan entre los más vendidos siempre. Después de La Hermandad de la Sábana Santa vinieron La Biblia de Barro, 2005, La Sangre de los Inocentes, 2007, Dime Quién Soy, 2010, que también se produjo una serie de televisión, Dispara, Yo Estoy Muerto, Historia de un Canalla, Tú No Matarás, y recientemente, en plena pandemia, este libro llamado De Ninguna Parte, el año 2021, y que, bueno, la tiene hoy como una de las flamantes invitadas a esta Feria Internacional del Libro del Bío. Ella dice, y para rápidamente escucharla a ella, que no escribe novela histórica, a pesar de que siempre los periodistas insistimos, la autora de novela histórica, dale que no. Dice que lo que ella escribe es el efecto de la historia en la vida de las personas. Sus novelas las ambienta en episodios históricos relacionados con la religión, así partió, la guerra, particularmente la guerra civil española, el poder, la migración, el desarraigo. Son sus últimos temas. Y los personajes que protagonizan las novelas de Julia Navarro son tironeados por estos acontecimientos históricos y resisten sus embates. Son capaces de entender las claves porque van de la mano de una autora compasiva que compadece padece junto a ellos lo que están viviendo. Los dignifica, los respeta en sus decisiones vitales. Julia Navarro dice que se pone en la piel de sus personajes. Bueno, esa es la pequeña introducción que he querido hacer a tu trabajo, Julia. Y me permitirás, pero te voy a tutear, porque entre periodistas, claro. Y yo asumo que tú eres periodista, con los escritores suelo, ¿no? Pero prefiero a veces el usted, pero con los periodistas soy inclaudicable. Nosotros nos tuteamos como colegas, pero claro.
Claro que sí, Vivian. Sería, a mí me estaría muy incómoda si de repente me parecería una impostura.
Me parece igual. Estamos exactamente lo mismo. También son tiempos nuevos en que hay que hablar de manera más directa. Voy rápidamente a esto. Yo veo dos situaciones. Primero que nada, Julia, tú eres una autora muy particular. Tú no le dices a nadie de lo que estás escribiendo en el momento y, hay que decirlo, con un desplante bastante inusual en la industria editorial, ni a tu editor. Tú llegas simplemente con ese manuscrito y le dices, aquí va, aquí está el siguiente libro. Perfecto. Tenemos esa parte, que son varios años de silencio, sí, escribiendo.
Pero déjame que te diga una cosa, Vivian. Mi editor y yo tenemos un acuerdo. Yo escribo en absoluta libertad, quiere decirse que yo nunca le cuento de qué estoy escribiendo, cuál es la trama de mi novela, pero también soy consciente de que la libertad que yo tengo para crear, él la tiene para decirme una vez que tiene el texto, oye, no me interesa y esto no lo voy a publicar. Por tanto, son reglas de juego que están absolutamente claras entre los dos. Hay autores que les gusta que les acompañen en el proceso de la escritura. A mí no, a mí me gusta la creación absolutamente en solitario. Yo cuando estoy escribiendo estoy viviendo con mis personajes. Estoy viviendo en los lugares donde ellos viven, estoy sintiendo lo que ellos sienten y necesito esa soledad. No podría estar compartiendo y que me llegaran otras opiniones, es decir, me sentiría que mi libro ya no sería tanto mi libro, sino que tendría otras voces. Y por tanto, yo prefiero trabajar absolutamente en solitario. Pero también corro el riesgo de que me digan, oye, no me gusta lo que has escrito y no te lo publico.
Es todo o nada. Yo creo que ahí tiene mucho, ahí viene mucho de la periodista, ¿no? Los periodistas somos muy autónomos. Cuando estamos redactando, no admitimos, sino que al final que el editor pueda decir tal o cual cosa, pero finalmente nosotros somos los autores de eso. Bueno, a propósito de esa soledad que tú vives en la escritura de tus novelas, a mí me llama la atención que de tu última novela, que voy a partir con eso, De ninguna parte, es una novela muy impactante en la que tú te pones en la piel de muchos personajes, pero uno de ellos es Adir, es un chico de origen árabe que vive en París y que ha decidido irse a nada menos que Afganistán, a convertirse en un mujahidín. Esto es un soldado de Alá. Y ha sido, y lo has confesado, he visto algunas entrevistas en que tú has dicho, este es el personaje que más me ha costado, que te ha costado meterte en la piel de Adir. Con estos dos elementos, tú sola escribiendo esa novela, sola desde el punto de vista creativo,
sí,
pero en pandemia. Entonces, ¿cómo fue convivir a puertas cerradas con un terrorista, con un chico que decide convertirse en terrorista en medio de la primera pandemia universal del siglo XXI?
Bueno, fue un proceso, yo lo pasé mal durante la pandemia. Lo pasé mal durante la pandemia por muchas razones. Yo pensaba en que dentro de toda esa tragedia yo era una privilegiada porque tengo una casa amplia, tengo, como decía Virginia Woolf, una habitación propia para poder escribir, pero yo pensaba en todas esas miles de personas que estaban en los hospitales, que estaban solas, porque no se podía estar con ellas en aquellos momentos en que el virus estaba cobrándose la vida de tantas y tantas miles de personas. Pensaba en la gente, esas familias que a lo mejor vivían en casas muy pequeñas, que a lo mejor en 40 metros, 50 metros cuadrados estaba viviendo un padre, una madre, tres hijos, a lo mejor una abuela o un abuelo. Entonces, era muy consciente del sufrimiento que había a mi alrededor. Y yo no me puedo sentir ajena al sufrimiento de los demás. O sea, a mí me afecta. O sea, yo no me puedo aislar en el sentido de decir, bueno, este es mi mundo y nada de lo que sucede fuera tiene que ver conmigo. No, todo lo que sucede fuera tiene que ver conmigo y por tanto yo lo pasé mal durante la pandemia. Escribir para mí fue una vía de escape, era mi manera de escaparme de una realidad para sumergirme en otra realidad, una realidad complicada. De ninguna parte es una novela muy actual, es una novela que transcurre hoy, aquí y ahora, es una novela del siglo XXI, es una novela en que habla de la vida paralela de dos jóvenes y uno de ellos es un terrorista. Meterse en la piel de un terrorista es muy complicado, meterse en la piel de alguien que es capaz de matar en nombre de unas ideas, en nombre de una religión, fue un ejercicio para mí muy duro, sobre todo porque yo quería explicar cómo se produce ese viaje de un adolescente que soñaba con ser ingeniero y termina siendo un asesino. Porque nadie se levanta un día, nadie nace siendo un asesino, nadie nace siendo un terrorista. Entonces, ¿cuál es ese viaje interior y ese viaje exterior que tiene que hacer un ser humano para convertirse en un terrorista? Y entonces yo todo el tiempo hice el esfuerzo de hacer ese viaje con el personaje, de meterme en su piel. Por eso he dicho en muchas ocasiones, tú lo has recogido muy bien, que para mí ha sido un personaje muy, 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 muy difícil.
Sí, ahí tenemos a un chico que también tú lo retratas muy bien, retrata a su familia, él no pertenece a Francia, a pesar de que sí pertenece porque allí crece, allí vive su adolescencia, que es uno de los periodos más fundamentales de crecimiento, marcadores, y sin duda que ese desarraigo permite entender lo que estamos viviendo hoy día con las migraciones, ¿no? Es decir,
claro.
Tú ahí como ¿Qué en definitiva era, cuáles eran los elementos que para ti era muy importante poner en esta novela? Porque son varios, sí. Y vamos a ir realmente rapidito para ver si alcanzamos a hablar de las otras novelas también, pero acá hay estos elementos muy interesantes, como dices, esto es tan actual que por eso quisiera ya, vamos, rápido.
Claro. Es una novela muy actual, porque en el final del siglo XX y desde luego este principio del siglo XXI está marcado por el fenómeno de las migraciones. Siempre ha habido migraciones. La historia de la humanidad ha sido la historia de hombres que se han movido de su lugar de origen y se han ido a otros lugares en busca de una vida mejor. ¿Qué estamos viviendo ahora? Estamos viviendo el fenómeno de millones de personas que se desplazan huyendo de la guerra, huyendo de la violencia, huyendo del hambre, de la miseria. Y en Europa, fundamentalmente, en estas últimas décadas, estamos viviendo de una forma muy especial ese fenómeno migratorio, ¿no? Y a mí me preocupa porque yo siempre intento ponerme en la piel de los otros. Siento que no podemos entender nada si no nos ponemos en la piel de los demás. Y yo siempre pienso, ¿qué me pasaría a mí si tuviese que dejar mi casa, tuviese que dejar mi familia, si tuviera que dejar mis costumbres, mis códigos de vida y marcharme a otro lugar donde todo es distinto? ¿Cómo me sentiría yo? Entonces ahí viene el fenómeno del desarraigo. Estas personas que vienen a vivir entre nosotros, que han dejado todas sus certezas para meterse, para vivir en una sociedad en la que todo les es ajeno y en la que muchas veces es muy difícil que se terminen de integrar. Entonces, esa cuenta pendiente que tenemos todos de lograr esa plena integración, a veces produce que esos migrantes se sientan desarraigados, se sientan en tierra de nadie, se sientan que no son de ninguna parte. Y desgraciadamente, en este siglo XXI, cada vez hay más personas que son de ninguna parte. Eso es de lo que yo he querido hablar en este libro, del desarraigo, de ser de ninguna parte, de por qué alguien que podía haber tenido una vida, razonablemente normal, termina optando por ser un terrorista. ¿Qué se encuentra en el país que le acoge? El país le acoge, pero él no se siente acogido. El país le acoge, pero él siente que las costumbres son muy diferentes. El país le acoge, pero siempre se siente un extranjero. Y entonces, eso evidentemente tiene un efecto en las personas. No significa que toda aquella persona desarraigada se vaya a terminar convirtiendo en un terrorista, que eso sería una monstruosidad el siquiera pensarlo, pero sí a veces explica cómo ese desarraigo hace que las personas sean más fáciles de manipular por grupos que les prometen el paraíso si hacen determinadas cosas, ¿no? Es un caldo de cultivo muy fácil para los grupos terroristas y los grupos fanáticos pescar en esas aguas del desarraigo.
Y como tú bien lo dices, este niño viene de uno de los campamentos del Líbano, ¿no? Y allí él carga con un dolor tremendo, que es haber perdido a sus padres justamente en un acto que no es considerado terrorista, sino que es matar a un jeque, que es matar a un líder terrorista, porque en realidad es como terrorismo con terrorismo por todas partes. No, el terrorismo ya sabemos es uno, pero el otro es tan
violento.
Hay un comando
de la yihad que está buscando a un jefe de la yihad que se refugia en casa de la familia de este niño, que sí que tienen contacto con la yihad, que sí que tienen contacto con el terrorismo. Hay un tiroteo y la familia de este niño muere en ese tiroteo. Y uno de los soldados que participan en esa acción va a vivir a partir de ese momento con unas palabras que se le quedan grabadas en su conciencia para siempre. Es un niño con una piedra en la mano, le mira y le dice: te mataré, te encontraré, te mataré. Y a partir de ese momento, la vida de esos dos chicos, de ese soldado que ha participado en esa acción violenta y que ha muerto, ha matado, ha contribuido a la muerte de los padres de ese chico, bueno, su vida y la de este chico van a transcurrir en paralelo. En definitiva, pongámosle el adjetivo que le pongamos, estamos hablando de violencia. Y la violencia siempre engendra más violencia.
Hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención, y en la presentación de tu libro, de este en ninguna parte, como en todos los anteriores, veo a una ministra de Defensa. Yo dije, vaya, qué particular, entiendo que son amigas, lo que me parece maravilloso, amistad entre mujeres, dije, mira qué bien, pero todos los demás eran hombres, editores, señores de distintos españoles de gran importancia en el mundo de la literatura española, pero como latinoamericana y desconocedora de todo eso, me encuentro a esta ministra de Defensa. Y en la presentación de este libro en agosto del año 2021 se habla del bestseller, de cuáles son las claves de esta superautora que llega, que todos los mercados, ni un problema. Hasta que habla la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y nos encontramos con un relato que, desde la propia experiencia, un relato de una mujer que le ha tocado estar en esos campamentos en el Líbano, hunde su sensibilidad y nos transporta y nos sensibiliza y nos muestra exactamente lo que ella ve y que está, y que es la parte, el sustrato de vida de esta novela de ninguna parte de Julia Navarro. Y yo digo, vaya, ahora entiendo por qué hay una ministra de Defensa en una presentación de un libro, porque ella es la que está hablando de lo esencial, de lo que tiene que hacer este libro, que es sensibilizarnos sobre la vida de esas personas, de esos seres humanos que están varados en campamentos viviendo y acumulando una rabia, una pena tremenda. Me gustaría que si quieres comentar eso, porque la verdad es que quiero hablar de las mujeres. En esta novela de hombres, que uno podría decir, ¿acaso las mujeres?
Pero hay mujeres.
Es que son las mujeres, finalmente, las que logran torcer todo. Eso, por eso, justamente, esos elementos, yo decía, aquí somos nosotras las que tan necesarias para poder contarnos la historia de otra manera.
Bueno, cuando yo presento el libro, en ese momento se está produciendo la evacuación de Kabul, Afganistán, en el que la ministra lógicamente estaba al pie del cañón dirigiendo toda esa operación de evacuación, ¿no? Ella es, hace muchos años que nos conocemos, ella es una magistrada, ha sido magistrada del Tribunal Supremo en España, una magistrada muy prestigiosa que ahora ocupa la cartera de Defensa, pero que ha presentado siempre todos mis libros, porque hace mucho, mucho, mucho tiempo que nos conocemos y es una persona por la que yo siento un enorme respeto y admiración, ¿no? Y en ese momento ella estaba, habló con muchísima sensibilidad sobre el fenómeno de los refugiados, sobre lo que estaba significando también en ese momento esas miles de personas que intentaban salir de Afganistán para sobrevivir, simplemente para salvar la vida, ¿no? Entonces, claro, ella pudo hacer ese discurso, ese paralelismo sobre lo que se estaba viviendo en ese momento y lo que yo estaba contando en el libro, ¿no? Que al final es el problema de seres humanos que tienen que dejar su vida, irse a otros lugares y el desarraigo que eso produce, porque al final difícil es irse, pero también es muy difícil comenzar una nueva vida en un lugar con un idioma distinto, con unas costumbres. Entonces, la verdad que fue una presentación muy, muy emocionante en ese sentido, muy, muy, muy bonita, porque ella habló de lo que estaba pasando y habló de lo que estaba viviendo, que era esa evacuación de Kabul, que desde luego yo tengo que decir que España, el ejército español lo hizo muy bien, pero que era una operación muy, 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 muy complicada, que detrás de todos esos rostros anónimos, lo que había eran personas, eran padres, eran madres, eran chicas jóvenes, era gente que estaba intentando marcharse para vivir. Entonces, ella hizo ese paralelismo entre mi novela y lo que se estaba viviendo. Pero déjame que te diga una cosa, Vivian. Yo tuve dos presentadores, un filósofo, José Antonio Marina, que es una persona de gran prestigio, y Margarita Robles, que ahora es ministra de Defensa y que me ha presentado siempre todos mis libros. Para mí es una especie de talismán, me da suerte. Y yo siempre la digo, bueno, yo es que no presento un libro si no me lo presentas tú porque me has dado suerte. Pero había otras mujeres, estaba una actriz, estaba Irene Escolar, que leyó una parte del libro, también había otro actor. Bueno, yo no concibo el mundo, un mundo en el que no estemos todos. Es decir, para mí el mundo es un mundo en el que estamos las mujeres y que estamos los hombres, y las historias siempre son de mujeres y de hombres. Yo nunca escribo historias solo de mujeres o solo de hombres, porque esa no es la sociedad. Lo que representa la sociedad es que todos formamos parte de ella, y por tanto no nos podemos explicar los unos y los otros.
Absolutamente, absolutamente. Y ahí es muy interesante porque tú eres feminista y desde esa mirada, también lo soy, desde esa mirada es que tenemos que hacer este mundo entendiendo nuestras diferencias y nuestras igualdades para acceder a derechos,
claro,
y a todo,
mira,
lo demás.
Vivian, yo tengo muy claro, yo siempre lo digo, vamos a ver, yo no quiero ser un hombre. Es decir, a veces hay sectores del feminismo que creo que equivocan. Es decir, yo quiero defender mi diferencia. Soy una mujer y defiendo mi diferencia, pero ser diferente no me hace desigual, no me hace tener menos derechos, no me hace el que tenga que tener menos oportunidades. Pero yo defiendo mi diferencia, yo soy una mujer. Biológicamente soy distinta a un hombre y, por tanto, yo lo que exijo es ese respeto y esas oportunidades que sean exactamente igual a la de los hombres. Somos diferentes, pero somos iguales o debemos de ser iguales en derechos. A mí me fastidia mucho que a las mujeres, para que nos tomen en serio, tengamos que adoptar los roles y los códigos masculinos. No, es que yo no quiero adoptar los...
Que se pongan los pantalones, nos dicen.
Yo quiero ser igual que usted, pero desde mi condición de mujer. Y tomémoslo en serio, ¿no? Porque esa diferencia que hay, por ejemplo, biológica, que es muy importante entre lo que es ser una mujer y lo que es ser un hombre, por ejemplo, durante muchísimos años a las mujeres se nos han detectado tarde y mal los infartos. ¿Por qué? Porque el protocolo era pensado en los hombres. Y sin embargo, nosotras, cuando nos da un infarto, tenemos unos síntomas distintos. Y llegaban a veces demasiado tarde a salvarnos la vida porque se aplicaban esos protocolos. Por tanto, yo soy diferente, pero soy igual que usted. Y defiendo mi diferencia. Yo no quiero ser un hombre, pero quiero las mismas oportunidades, los mismos derechos, porque soy igual que usted como ser humano y, por tanto, tenemos que partir los dos de lo mismo. Yo no estoy de acuerdo en que las mujeres tengamos que disfrazarnos de hombre para que nos tomen en serio. Y yo también he caído a veces en eso, es decir, bueno, me voy a vestir de una manera en el que sea una forma un poco andrógina, por decir alguna vez. Pues no, mire usted, ahora me rebelo contra eso. Ahora me visto como me da la gana. Soy una mujer, defiendo mi diferencia, reclamando la igualdad. Es decir, yo reclamo la igualdad. O sea, no soy ni un milímetro menos que ningún hombre, pero sí soy diferente a cualquier hombre.
Estamos escuchando a Julia Navarro, vamos a ir a una breve pausa. Ya volvemos junto a Liberal y Ediciones y 8 libros para seguir sabiendo más de una autora que vino a esta Feria Internacional del Libro del Bío Bío hace apenas unas semanas atrás. Vino virtualmente, ya lo sabemos, esta fue una grabación de Zoom que ustedes pueden visitar en nuestra propia página web también, www.buenalasplumas.cl. Vamos a la pausa, ya volvemos. De regreso aquí en Vuelan las Plumas, en Radio Universidad de Chile, desde hace 21 años haciendo este Vuelan las Plumas. Lo hacíamos los viernes, partimos haciendo la alternativa literaria a la hora del taco. Hoy día estamos los miércoles a las 5 de la tarde, pero siempre nuestro propósito es poder acompañarlos a la hora que sea con entrevistas y, bueno, con el pensamiento crítico, que significa escuchar a quienes escriben y están haciendo dialogar la sociedad actual. Estamos en, interrumpíamos, digamos, esta pausa comercial porque estábamos escuchando a Julia Navarro. Ella es una autora española, periodista, trabajó más de 35 años en los medios políticos, televisión, radio. Es una periodistaza, una gran periodista española, que sin embargo, así, de un año para otro, se cambió el sombrero y se radicó en la literatura, en la ficción. Claro que sus libros, como ustedes ya lo están escuchando, hablan de mucho más que de ficción. Lo que hablan es de justamente la realidad. Es lo que ella no pudo decir muchas veces, o porque no tenía toda la información, o porque es como su manera de ver el mundo. A mí me gusta... Y me gusta la prosa de Julia Navarro, es bastante caudalosa, eso sí, pero me gusta porque se compadece finalmente de sus protagonistas, de sus personajes, porque si bien los hace pasar por momentos muy difíciles, los enfrenta a decisiones clave, éticas, políticas, sociales, que hablan de un compromiso también con el momento, con las comunidades, con la religión también, por cierto, finalmente no es que los redima, sino que lo que permite es que uno los pueda entender. Solamente entender el por qué tomó tal o cual decisión uno de esos personajes. No significa que se justifique ni redima. Eso es bien interesante, es una línea ahí bien delgadilla, que en el caso de Julia Navarro es bastante clara, y por eso sus libros son, bueno, leídísimos en todo el mundo. Y por cierto que se los recomendamos aquí en Vuelan las Plumas. Sigamos escuchándola a esta gran autora española, Julia Navarro, quien fue parte de la Feria Internacional del Libro del Bío Bío del año 2022, y esperamos poder entrevistarla quizás el año 2023. Vamos a escucharla. Pareciera que estuviesen hablando los personajes de Julia Navarro. Estoy escuchando a una Ana Jiménez, a una Nora, a una Marión, de ninguna parte, a una Amelia Garayoa, que es fascinante en este libro, y que justamente era una mujer que estaba destinada a esa invisibilidad. Y me gustaría que pudieses compartirnos a propósito de este libro en el que se revisa gran parte del siglo XX a través de una historia oculta de esta mujer que cometió el pecado más horrible que se nos acusa a las mujeres, como es dejar a nuestra familia, como si los hombres no lo hicieran, vaya, pero ella deja a su hijo, y bueno, enamorada, pero también por una causa política. Y eso la borra de la historia familiar. Y esta reconstrucción que haces tú y cómo ella finalmente lo que hizo fue impactante. La pones como, eres una heroína, pero así, una mala.
No, heroína no, es una mujer. Heroína no, no me gustan las heroínas. Mira. No me gustan las heroínas. Yo creo en las mujeres de carne y hueso. No me gusta la gente que... Es decir, lo que hace Lía Carayoa es sencillamente... tomar las riendas de su vida en un momento, en una España, en una Europa, en un mundo en el que las riendas de la vida de las mujeres las llevaban los hombres. Entonces lo que ella hace es coger las riendas de su vida para cometer aciertos y errores, pero en definitiva lo que hace es decir, bueno, yo soy un ser individual y por tanto yo voy a organizarme mi vida y la voy a organizar de acuerdo a lo que yo creo que tengo que vivir, y se sale de los cánones que en esos momentos imperan en el mundo, que efectivamente ahora las mujeres tomamos ya decisiones, y nos separamos, pero en los años, a finales de los años 30, eso era algo absolutamente, empezaban a hacerlo algunas mujeres, pero pagaban unos precios altísimos. Y tú lo has dicho, es decir, los hombres han abandonado a sus familias a lo largo de la humanidad sin que haya pasado nada, pero cuando una mujer decide, me voy a separar de mi familia, con el dolor enorme que eso puede producir, bueno, te consideraban lo peor de lo peor, y aún hoy en día, que un hombre haga la maleta y se marche de su casa, bueno, pero si somos nosotras las que hacemos la maleta y nos vamos de casa, en fin, los calificativos con el que nos regalan no son precisamente amables. Entonces, ¿a qué es lo que hace Amelia? Amelia lo que hace en un momento muy complicado de la historia de España y de la historia de Europa, es en vísperas de la Guerra Civil Española, pero un momento muy interesante en España porque era un momento en que con la institución libre de enseñanza, las mujeres empezaban a tener una cierta relevancia en la sociedad, y ella lo único que hace es decir, bueno, de ahora en adelante yo voy a vivir la vida que yo quiero, que quiero vivir, y se produce una ruptura con todo su entorno, con toda su familia, paga un precio muy grande por la libertad, pero las mujeres siempre pagamos precios. Por cada paso que hemos dado adelante, hemos tenido que pagar un precio tremendo.
Así es. Y este libro que tiene 32 ediciones...
No, tiene más. ¿Más? Tiene más. Llevamos más de 40 ediciones.
Además golpeada, pero periodísticamente. ¿Qué tiene este libro? ¿Cómo lo escribiste? ¿Qué pasó con tu piel, así que tú dices que te pones en la piel? Para mí, entiendo perfectamente que tú no quieras considerarla una heroína, pero vaya que las cosas que hace son tienen rasgos heroicos, digámoslo de esa manera. No es heroína, pero tiene rasgos heroicos en su arrojo, ¿no? Su temeridad para tomar decisiones impactantes.
Las mujeres siempre hemos sido muy valientes porque nunca nos han regalado nada. Entonces, hace que cada paso que hayamos dado, hayamos pagado unos precios altísimos. Lo hemos pagado y los seguimos pagando. Dime quién soy, toda la primera parte, para mí escribir cómo era la España de la caída de la Segunda República, la España de la Guerra Civil, a mí me ayudó mucho las historias familiares, a mí me ayudó mucho los recuerdos de mis abuelos, de las cosas que me contaban. En definitiva, hay una primera parte del libro que se puede decir que es casi un retrato familiar. Luego, a partir de que Amelia se va, ya no hay retrato familiar porque ella vive unas cosas realmente que son extraordinarias, ¿no? Pero sí es un recorrido por un siglo, el siglo XX, un siglo donde se encuentran dos grandes ideologías totalitarias. Una parte el fascismo, por otra parte el comunismo en su peor vertiente, que es el estalinismo, y el mundo se convierte en un campo de batalla entre esas dos grandes ideologías que aún hoy se vienen arrastrando y que han provocado millones de muertos, millones de desplazados y millones de vidas absolutamente destruidas. Y yo lo que quería era contar, tú lo has dicho antes muy bien, antes, Cristian, yo no quiero contar la historia, sí quiero contar el impacto que tiene en la vida de las personas normales. Es el impacto, es decir, porque no nos podemos explicar a nosotros mismos si no es en función del tiempo en el que nos toca vivir y el lugar en el que nos toca vivir. Todos somos hijos de nuestro tiempo y, por tanto, somos lo que somos, hacemos las cosas que hacemos, pensamos lo que pensamos en función del tiempo en el que nos ha tocado. Y yo quería no contar ese tiempo, yo lo que quería era contar qué le pasaba a las personas en ese tiempo, en ese siglo XX que hemos dejado no hace tanto atrás.
Pero contado a través de, es bien curioso, es un periodista, es su bisnieto el que está tomando ahí, haciendo toda la investigación, de esta señora de la que no se supo, es decir, no se supo porque no se quiso saber de ella, se le puso tierra a su, incluso se cambió el apellido.
Bueno, ella rompió, ella sabía que el precio de su libertad pasaba, es decir, ella nunca rompió con lo que era su entorno familiar más, más cercano, sus padres, sus primos. Ella lo que rompió fue con su marido, su hijo y con todo el entorno social en el que ella se movía, pero ella también era consciente que para hacer las cosas que hacía tenía que poner esa distancia entre ella y ese entorno familiar.
¿Cómo?
Vivian, que las mujeres pagamos precios, sí, yo no me canso de decirlo, pagamos precios muy grandes por nuestra libertad.
Sí, claro, son precios porque ante igualdad de hechos, diferentes interpretaciones.
No, hay un juicio distinto. Tú lo has dicho antes, un hombre deja su casa, deja su mujer, deja sus hijos, no pasa nada. El juicio que hay sobre ese hombre es distinto. Si es la mujer la que dice, voy a dejar mi familia, voy a dejar mi marido, voy a dejar mis hijos, voy a dejar esto. Es un juicio totalmente, totalmente distinto, ¿no? Y entonces, esa sí que es la desigualdad de la mirada sobre las cosas que hacemos las mujeres respecto a la que hacen los hombres.
Vamos un poco a tu cocina literaria, porque, claro, yo entiendo, yo quiero hablar de la historia, de sentida en la piel de las personas, pero cuando tú estás armando todo este gran plato, así para hablarlo, digamos, en términos gastronómicos, poniendo todos los ingredientes, veo que las mujeres en tus novelas no siempre tienen ese rol principal, pero van armando por detrás, son quienes van sosteniendo a esos hombres, son quienes van haciendo, tomando determinaciones muy complejas, pero son desconocidas, y sino que hasta el final nos enteramos, era esto, pero me da la sensación de que tú, como que hubiese intencionalmente de tu parte, digamos, alarmar y decir, esto es el rol que se nos asigna, así somos, pero sin embargo acá hay algo que no están viendo y yo lo voy a mostrar a través de estas novelas. ¿Qué te pasa? Cuéntanos.
Claro, depende de en qué momento se esté situada la novela, yo intento que se adapte a cómo era la situación en ese mundo, qué rol jugaban las mujeres socialmente en determinado momento. Pero que no hubiese ese rol protagonista no significa que no fuéramos protagonistas también de la historia, de lo que estaba sucediendo. Lo que pasa es que lo estábamos viviendo desde otros lugares. Entonces, efectivamente, yo voy montando las historias diciendo, vale, pero nosotros estábamos ahí y nada de lo que ha pasado habría sido posible o esta historia no tendría sentido sin nosotras. Y eso está presente en todas mis novelas y en esta última, De ninguna parte, es verdad que los dos protagonistas son dos hombres, pero no es verdad tampoco, porque sin ellas no se entiende nada de lo que hacen ellos. Y en definitiva son ellas las que determinan la vida de ellos. Por tanto, yo utilizo esa forma sutil de que cuando el lector termina diga, bueno, sin Noura o sin Marion no habría novela.
Así es. Y recordemos que el periodismo, porque tampoco quiero de alguna manera poner información para que los lectores se desalienten y lean todas las novelas, pero el periodismo siempre está allí, siempre hay periodistas y me encanta. Y sobre todo me encanta en este libro porque dices algo que, bueno, yo comparto tanto, sobre todo para los periodistas que somos independientes y que no hemos, y que hemos tenido que sufrir los embates de lo que pasa hoy en día. Y quiero leer brevemente, porque no sé si tengas el libro por ahí, de repente quizás lo tienes, ¿no?
Pues,
si es que lo pues tienes...
No, lo tengo que tener por alguna parte, pero ahora no sé dónde está.
Voy a
pero
tener bueno. que... Lo tendré
espérate,
que leer.
Espérate que voy a ver si lo encuentro.
Anda a buscarlo, anda a buscar, porque me encantaría que fuese la misma Julia Navarro quien leyera esto. En Dime quién soy, el protagonista, digamos. Sí, es quien cuenta la historia, que es el bisnieto de Marcela Garayoa, que es la protagonista. Bueno, lo que hace al principio es que se le enjuicia por parte de la familia, porque le dicen...
Bueno, ahora no sé dónde está, Viviana.
Vaya, uf, bueno, no te preocupes, estoy contando yo.
Pero lo lees tú, que lo vas a leer igual de bien.
Pero rápidamente, es que lo interesante es que frente a esos cuestionamientos que nos hacen muchas veces, bueno, porque claro, no estamos en la televisión, porque no somos periodistas famosos, y él responde de manera maravillosa, le dice a esta tía pesadísima, pero que en realidad es el reclamo que te hacen todos, que te miran, ah, periodista, ¿y de dónde? No, tengo un programa de literatura, como que yo pido disculpas, de literatura, perdón, así como, me imagino que no lo conocerás. Bueno, ¿qué dice? Verás, en mi profesión ser decente suelo conducir a que te quedes sin empleo. No sabes cómo está el periodismo en este país. O estás alineado con la derecha o lo estás con la izquierda. No eres más que una correa de transmisión de las consignas de uno o de otro. Pero intentar contar simplemente lo que pasa y opinar honradamente te lleva a la marginación y al paro. Le dice de nuevo la tía pesada, siempre te había tenido por un chico de izquierdas, dijo mi tía con cierta sorna, y ahora gobierna la izquierda. Ya, pero el gobierno quiere que los periodistas afines cierren los ojos y la boca ante sus errores. Criticarlo significa el extrañamiento, dejan de considerarte uno de los suyos, y claro, como tampoco eres de los otros, te quedas en tierra de nadie, o sea, en el paro, como estoy yo. Después dices otra cosa muy cortita, cuando también a propósito del periodismo, que lo quiero señalar, cuando dice, la derecha no se fía de mí porque me considera un rojo, y la izquierda tampoco porque no les hago la ola, de manera que no tengo salidas. Y ahí le dice, y esta me encanta también, ¿no? Pero le dice, pero las empresas periodísticas no pertenecen a los políticos. No, pero como si pertenecieran. Unos tienen intereses en unos y otros en otras. ¿No oyes la radio? ¿No oyes la tele? Hablemos de periodismo un poquito.
Es verdad, es decir, yo creo que han ido cambiando todos los paradigmas del periodismo en las últimas décadas. Los medios de comunicación, yo creo que las redacciones han ido perdiendo poder respecto a lo que son la propiedad de los medios. La irrupción de los medios digitales también ha cambiado la forma de hacer periodismo. Y, bueno, yo no me atrevo a decir cómo es el periodismo en otros lugares, pero sí sé cómo es el periodismo en mi país en estos momentos. A mí no me gusta especialmente, porque lo que dice Guillermo, el personaje de la novela, es exactamente lo que yo pienso. No me gusta que los periodistas se terminen convirtiendo en correas de transmisión de nadie. Es decir, independiente de la ideología que cada uno pueda tener, el compromiso que nosotros tenemos es con los hechos, es contar lo que sucede, perjudique a quien perjudique. Y eso a veces no, siempre te encuentras con que hay alguien que intenta cortarte las alas. Y es verdad, o sea, tú puedes considerarte un periodista o ideológicamente, es decir, bueno, yo estoy a la izquierda, pero resulta que cuando gobierna la izquierda no quiere que cuentes las cosas en las que se equivocan, en las cosas que no están haciendo, no están cumpliendo las promesas. Entonces inmediatamente se produce ese extrañamiento, ¿no? Si tú no dices amén a todo lo que yo hago, fuera. Y claro, te quedas fuera porque la otra parte también piensa que tú no eres de ellos. Entonces, pero yo creo que cuando eso sucede, significa que lo estamos haciendo bien. Cuando no eres de nadie, cuando nadie te considera suyo, cuando nadie se fía de ti, cuando los políticos no se fían de ti, significa que estamos haciendo las cosas. Lo que pasa es que volvemos. Por la libertad siempre hay que pagar precios, Viviana. Seamos mujeres, seamos periodistas, siempre hay que pagar un precio por la libertad. La libertad es algo que nunca a nadie le regalan. Sea lo que sea lo que está haciendo, nunca nos la regalan. Y siempre pagamos un precio por la libertad.
¿Es acaso la literatura entonces ese espacio, tu cuarto propio, por decirlo de una manera, donde tú te diste esa libertad para poder decir lo que no podías contar?
No, siempre he dicho lo que he querido, Vivian. Yo me autocensuro poco.
Eso te iba a preguntar por la autocensura.
No me autocensuro nada porque también tengo una edad en la que me niego a ser políticamente correcta. Ya soy muy mayor para intentar que me aplaudan y que la gente decir, no, yo voy a decir en todo momento lo que pienso. ¿Por qué? Porque además creo que tenemos el compromiso de poner siempre el dedo en las llagas. Es decir, estamos viviendo en una sociedad en la que hay un retroceso en la libertad de expresión, porque la gente tiene miedo a salirse de lo que oficialmente es correcto. Y estamos asistiendo a una auténtica regresión en la libertad de expresión. Hay muchísimas personas que tienen miedo de que las cancelen, ¿no? La política de cancelación. Es decir, bueno, a mí me parece un horror. A mí me ha escandalizado que no hace tanto en la civilizadísima Canadá haya habido quemas de libros de autores que se consideran que no son políticamente correctos. Me escandaliza que se juzgue con los ojos del siglo XXI lo que pasaba en el pasado. Es imposible. De la misma manera que a nosotros, los hombres del año 3000, no, si nos juzgan con los ojos del año 3000, no entenderán nada de lo que estamos haciendo. Todo me preocupa el miedo. Me preocupa el miedo enorme que hay en tantas y tantas personas que no se atreven a decir en voz alta. Y me preocupa el miedo de los intelectuales. La falta de compromiso de los intelectuales para dar ese paso adelante y decir, no, mire usted, esto es lo que yo pienso. Y vamos a debatirlo. Aquí hay un debate en la sociedad. Vamos a contrastar ideas, vamos opiniones, pero hay miedo a decir en voz alta lo que se piensa. Entonces yo ya tengo una edad en la que no voy a participar en el juego de la autocensura para caerle bien a la mayoría de la gente. Lo siento, no lo voy a hacer.
Pero lo estás haciendo, no, pero lo estás haciendo desde la literatura. ¿Qué es lo
no,
que te está dando?
No, pero yo me siento,
además de tu columna, libre. Tú tienes una columna también.
Me siento libre a la hora de escribir y me siento libre a la hora de escribir un artículo de opinión y me siento libre a la hora de escribir mis novelas. Pero quizá porque no intento gustarle a todo el mundo. Y porque creo que mi obligación y creo que la obligación de las personas que tenemos una ventana hacia el exterior es ser honradas intelectualmente y plantear debates en la sociedad, debates sin miedo a que nos cuelguen cartelitos y sanbenitos, porque entonces no estaremos haciendo las cosas bien. Entonces corres un riesgo, claro, corres el riesgo de que te persigan, de la cancelación, de que te pongan la X de esa persona, se sale del pensamiento oficial. Bueno, yo quiero seguir saliéndome del pensamiento oficial porque quiero ser libre.
Julia Navarro, muchas gracias por esta conversación, por esta entrevista, por tu tiempo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Vivian. Y ojalá el año que viene yo pueda estar con vosotros, pero allí, pudiéndonos mirar todos a los ojos.
Muchas gracias.
Que esté muy bien. Muchas gracias.
Hasta acá queda nuestra compartir con ustedes nuestra entrevista, nuestra conversación, un diálogo que se hizo a través de Zoom. La verdad es que a mí me costó un poco, ustedes verán cómo de repente estaba ahí media dubitativa, porque es bien difícil cuando uno se enfrenta a un autor, uno prefiere, por supuesto, tenerlo allí, mirarle los ojos, a ver qué está pasando. Y esto del Zoom, uno no puede ni siquiera interrumpir, tampoco es la idea, todo el rato, pero sí a veces uno tiene que dejar como que cuando en una pausa que dan, en un respiro, ahí entrar e ir con una pregunta al hueso. Y el Zoom no lo permite por estas, porque se come el audio, para decirlo en lenguaje más coloquial. Entonces se corta, queda raro, y por eso yo debo decir que quedé más o menos contenta. Quedé contenta porque me encantó haberla conocido, me encantó haberla entrevistado, pero la entrevista yo siento que podría haberla hecha mejor. Eso es, pues, así es el periodismo. Somos seres humanos, no siempre damos todo el ancho que quisiéramos. Así que, bueno, de todas maneras, la que se luce a todo su ancho es la propia Julia Navarro, a la que ya les recomiendo que la lean, porque eso es lo mejor, que es donde uno tiene que verdaderamente escuchar a los autores. Y nosotros ya nos vamos, no sin antes recordarles que vayan a 8 Libros Editores, visiten su página, pidan sus libros, libros que nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con sus autores aquí en el programa, y que son libros de un amplio rango, desde libros infantiles, libros de fotografía, hermosísimos, hermosísimos, un privilegio. Y por supuesto, Prosa y Política Liberal y Ediciones, con Berta estuvimos allí en la Feria Internacional del Bio Bio, justamente cuando me correspondió entrevistar a Julia Navarro allí con los stands. También pudimos vender, por supuesto, Viaje Natural, un libro hermoso del cual que nosotros les recomendamos vivamente que lo vean, que lo busquen, lo venden, se vende a través de la página de Liberalia, un encuentro entre el arte y la ciencia, que escribí junto a Josefina Hepp y también junto a María José Arza, un libro hermoso, ecofeminista, con un gran compromiso con el medio ambiente. Así que ahí también ya pasé mi aviso para que ojalá vayan al Instagram de Viaje Natural, es _ Viaje Natural, y para que conozcan lo que es esta hermosísima edición que está a la venta en librerías y con un descuento especial a través de Prosa y Política en la web. Nosotros les recordamos que pueden escuchar esta entrevista y todas las que de Vuelan las Plumas en nuestro podcast en Spotify y también en Apple y en Google Podcasts. Así que hay mucho, y por cierto, ustedes bien saben que pueden descargar en sus móviles, en sus celulares, estas entrevistas y después escucharlas cuando quieran, en el momento que deseen, con calma y la tranquilidad que estas buenas conversaciones merecen. José Rojas estuvo en los controles, Vivian Lavín en el micrófono. Quiero agradecerles nuevamente su compañía y nos reencontramos la próxima semana. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be